Daniel Facio, que es secretario general de la Junta Interna de ATE INDEC, es con quien estamos precisamente en este momento en contacto. Daniel, ¿qué tal? Buen día, Hernanda y Sich lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, bien, gracias, también, ¿cómo está usted?
Bueno, tratábamos de analizar un poco lo que va a suceder el próximo 27 de octubre y veíamos que las críticas van de la mano con lo ya sucedido en el censo agropecuario, ¿no? Hay como una mirada preliminar sobre lo que puede suceder el próximo 27 de octubre.
Efectivamente, sí, el censo agropecuario fue una experiencia que es muy válida para analizar lo que puede pasar el 27 de octubre, ¿no? El censo agropecuario también tuvimos los mismos problemas, desplazamiento a los equipos técnicos, desplazamiento a un físico, se les hizo una mampara en el medio de la oficina para dividir aquellos que iban a trabajar en el censo, los que eran desplazados de ese trabajo, y el resultado ha sido que, bueno, gastaron 32 millones de pesos y no hay un solo resultado que pueda ser de utilidad para el Estado.
Pero ¿por qué no hay resultados? A ver, ¿dónde está la base de lo complicado de hacer el relevamiento?
Y bueno, en el momento del censo agropecuario eso fue realmente terrible. El censo estaba previsto para una fecha, se adelantó para hacerlo exactamente en pleno conflicto con el campo por el tema de la 125, uh-huh. Cosa que nunca logramos entender por qué se hacía. Porque obviamente no era el mejor momento para ir a hacer un trabajo en campo. Pero aparte, el problema de que los operativos de esta magnitud requieren gente con mucha capacitación y experiencia, uh-huh. en ellos. Cuando se le da gente que no tiene esa capacitación, obviamente van al fracaso, porque es muy difícil armar este tipo de operativos, no es algo en lo que se pueda improvisar. Uh-huh. Con más razón, bueno, obviamente el censo de población, que tiene mucha mayor magnitud, mucha mayor cobertura en todo el país y demás. Uh-huh. Y es lo que va a pasar, lo mismo, vamos a tener un censo con muy baja calidad en cuanto a los datos que aporte al Estado.
Uh-huh. Ayer nosotros hacíamos una entrevista con un referente de la comunidad indígena de La Pampa, ¿sí? El Lonco Ranquel, que nos planteaba un conflicto en el ámbito de las comunidades de los pueblos originarios en base a supuestamente dos cuestionarios distintos de acuerdo a la localización en la que se encuentren estos referentes. No sé si ustedes están al tanto del tema.
Sí, bueno, hay dos tipos de cuestionarios. Hay uno básico y uno ampliado. El cuestionario que han hecho ampliado es un cuestionario que se va a aplicar solo a un sector de la población y para hacer después, digamos, una obtener resultados por muestreo, es decir, extrapolar de ese sector los resultados y llevarlos hacia todo el total. Uh-huh. En ese cuestionario ampliado está el tema famoso de los afrodescendientes que tanto se habla, ¿no? De que se van a contar los afrodescendientes y demás. Uh-huh. También es uno de los problemas que nosotros venimos, una de las cosas que nosotros venimos cuestionando, que no sabemos si se va a poder obtener buenos resultados utilizando esta metodología.
En algún momento alguno de los referentes del instituto que, bueno, salieron a plantear el relevamiento que se va a hacer el próximo 27, hablaban de que se vuelven con algunas técnicas o con un formato que se utilizaron en el censo del año 80, ¿puede ser?
Sí, puede ser. En realidad hay un problema también en cuanto a la estructura de cómo se iba a hacer el censo. El censo iba a ser supuestamente lo que se venía trabajando hasta el año 2007 era la posibilidad de hacer un censo de derecho, es decir, de poder hacerlo en varias jornadas, con mayor profundidad, con mayor posibilidad de tomar información en campo. Después, con la intervención del gobierno y esta gestión, deciden hacer un censo de hecho, es decir, tomar una fotografía de la población el día del censo, que es otra forma hacer el censo. Así, bueno, entonces había una serie de trabajos realizados para hacer un censo determinado y se cortan y empieza a hacerse un trabajo para otro censo, para otra forma hacer el censo. Eso ya trajo confusión. Aparte, insisto, el desplazamiento de los compañeros capacitados y con experiencia en el censo, porque eran los que se negaban a truchar los índices, y los que se negaron a ser parte de la destrucción del organismo, bueno, digo, obviamente ha sido un castigo este desplazamiento. Bueno, esto ha traído como consecuencia que este censo va a tener problemas en los resultados. Hacerse va a hacer, porque mucha gente dice, bueno, pero el censo se va a hacer. No, hacerse va a hacer, lo van a hacer a como de lugar. Nosotros no estamos llamando un boicot, pero estamos diciendo, cuidado, porque no va a ser de buena calidad.
A ver, uno que ya desde hace tiempo viene siguiendo lo que sucede en el INDEC, y que con estas idas y vueltas siempre está la expectativa, inclusive cuando se habló del seguimiento de las universidades, sobre la gestión que se está llevando adelante, uno tiene la esperanza de que se puedan corregir algunas cuestiones. Ahora, llegamos a uno de los puntos más importantes, ¿no? Este censo que se va a realizar, uno imagina que genera una cantidad de estadísticas muy importantes para desarrollar en los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Digo, ¿se puede recuperar el INDEC? ¿Hay puntos en los que el INDEC pueda recuperarse, tomando en cuenta que ahora vamos a tener una fotografía, como bien dice, el próximo 27 de octubre, que después va a ser utilizada en adelante, seguramente para implementar muchísimas políticas públicas, ¿no?
Sí. Nosotros creemos, obviamente tenemos la esperanza de que el INDEC podría recuperarse. El material intelectual todavía hay dentro del INDEC, si bien muchos compañeros se han ido, lamentablemente muchos compañeros por esta gestión lamentable que estamos atravesando, decidieron irse, emigrar hacia mejores lugares, o más tranquilos por lo menos, pero nosotros creemos que se puede recuperar, creemos que podemos volver a tenerlo, que era una institución que era respetada nacional e internacionalmente. Estamos luchando por eso, ¿no? A nosotros nos produce mucho dolor, a mucha gente del INDEC, a muchos compañeros del INDEC, mucho dolor nos produce lo que está pasando, porque hemos dejado así parte de nuestra vida para realizar y llevar adelante este organismo. Pero bueno, lamentablemente, con esta gestión, con esta intervención y con la patota, con una patota, no sé, por ahora es imposible lograr llevar adelante estadísticas públicas de buena calidad. Esto ha quedado claro también, por lo menos por los trascendidos que hay, para el Consejo Académico que hizo el estudio encargado por el mismo gobierno, ¿no? Creo que ha sido bastante claro en la condena como está el organismo en este momento.
Uno entiende que esta intervención del INDEC de alguna manera pretendía manipular los índices y, bueno, tratar de ocultar algunas cuestiones que pueden ser más o menos reconocidas por la sociedad en general. Tal vez algunos que estén muy metidos en el tema reconocen deficiencias muy grandes en cuanto al tema de las estadísticas implementadas a través del INDEC. Ahora, también esto debe haber generado un negocio fantástico para las consultoras privadas, porque hoy cada vez que se proyecta algún número del instituto aparecen otros tantos números ampliados a partir de consultas privadas. ¿Ustedes creen que también esta medida generó un beneficio para las consultoras privadas, que a su vez también benefician con algún tipo de encuestas al gobierno?
Seguro. Con las excusas que se han dado, que ha dado el gobierno para tomar las decisiones que ha tomado respecto al INDEC y a su personal, lo que se ha hecho es ocultar el gran negocio de estas consultoras privadas que han ganado mucho con lo que está pasando en el INDEC, y algunos negocios que han hecho algunas personas con cierto tipo de bonos, ¿no? Uno de las excusas, por ejemplo, que se daban contra nuestra era, bueno, esta gente trabaja para los bonistas, porque entonces si nosotros mentimos respecto al IPC, vamos a pagar menos con los bonos ajustados por ser y qué sé yo. Bueno, en algún momento, si alguien se dedica a estudiar qué ha pasado con este tema de los bonos, verán que hay también, han hecho gran negocio con el tema de los bonos. Uh-huh. Y hay otros negocios que tienen que ver con quienes han sido dentro del instituto aliados de esta gestión y que obviamente han visto muy incrementados sus saberes o han tenido ascensos meteóricos o han llegado a ocupar cargos de importancia, ¿no?
Uh-huh. Además de que la mira puesta en que muchas medidoras privadas hoy son consultadas casi constantemente, es la única manera de permitir de alguna manera tener un equilibrio en cuanto al número que se proyecta desde el INDEC y lo que pasa en la realidad, ¿no?
Exacto, lamentablemente es así porque realmente el Estado tiene la obligación de brindar, tiene la posibilidad, porque es el único que tiene la posibilidad de realmente hacerlo cubriendo todo el país, y tiene la obligación de brindar estadísticas públicas confiables, aparte de que tener la necesidad de obtener esa información para poder mejorar la calidad de vida de la gente.
Correcto. $84 millones son los asignados para este censo.
Efectivamente, 84 millones de dólares en manos de una gestión altamente cuestionada, ¿no?
Bien. Daniel Facio, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, veremos qué es lo que sucede y ojalá que en algún momento finalizada esta intervención se pueda reestructurar para volver a contar con estadísticas que permitan a este y a otros gobiernos poder llevar adelante implementación de políticas públicas a largo plazo y ver a partir de esas estadísticas seriamente tomadas cómo se revierten algunas tendencias en nuestra sociedad.
Sí, eso esperamos. Nosotros hace 3 años que luchamos por eso y 3 años que soportamos duros ataques también que nos han hecho por esta lucha, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor.